Día Real Malicia, periodismo intencionado por la FM Eco Radio 92.3 de la ciudad de Rosario. Interesante entrevista la que tenemos en el día de hoy. Hoy en la primera parte tuvimos a Gabriela Sosa de Libres del Sur, hablando un poco sobre el tema de la mujer y los derechos. También ella es candidata en estas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dentro del Frente Progresista. Ahora estamos con los amigos del sindicato AOTA, que es la Asociación de Obreros de Transportes Automotor. Me refiero a Alberto Montenegro, su secretario general, y a Carlos Villalba, normalizador del departamento San Lorenzo. Bueno, con ellos queremos discutir varias cosas, pero también, como aquí le damos preponderancia a la parte política, un poco analizar al movimiento obrero hoy en comparación con otras épocas y en la realidad política, ¿no? Porque me parece que el movimiento obrero, yo soy de la idea al menos, que deben participar activamente en política, no solamente en la parte gremial, si bien la parte gremial también puede ser entendida como militancia política, ¿no? Hay toda una discusión al respecto, al menos teórica. Muchas gracias por haber venido, muchachos.
No, gracias a ustedes por
invitarnos, ¿no?
Bueno, hace un tiempo estuvieron en todos los medios de comunicación por la cuestión esta de la inseguridad a bordo de los colectivos, y ustedes fueron los únicos que se manifestaron, porque la UTA, como le decía, en off mutis por el foro, ¿no? Parece que, no sé, o tienes muy buenas migas con el gobierno en funciones a nivel local, o algo pasa.
Bueno, mirá, no solamente que por los medios, sino que nosotros le hemos brindado, le hemos planteado la solución tanto en el Consejo como a las autoridades que no nos atienden, porque según ellos somos gremio minoritario. Acá no pasa ni por la UTA ni por la OTA, acá pasa por la seguridad de los compañeros e inclusive de los pasajeros. Nosotros hemos planteado, porque ya lo hicimos una vez, esto no es invento mío, yo no me quiero colgar de los laureles, esto a nosotros en el año 83-84 nos mataron dos compañeros en la uno de las líneas que era 201 con la 125 y otro de la E54.
Claro.
Nos mataron dos compañeros. Entonces, en ese momento yo estaba en el sindicato en UTA con Cacho Esteves.
Ah, vos empezaste militando en UTA.
Yo empecé militando primero siendo delegado de la empresa que ahora era la 21, la Tana. Después hicimos un paro de 11 días porque nos daban bolilla en el sindicato y entramos en la Secretaría de Transporte Urbano. Bueno, cuando nos mataron esos dos compañeros, se logró poner policías arriba de los coches.
¿Año 85?
84, 85.
¿El año que nací yo? Yo nací en 84.
Entonces mataron a dos estos delincuentes y se terminaron los robos. Y en ese tiempo nosotros cortábamos boletos, manejábamos plata, era... Y yo digo siempre...
Multiorquesta, uno...
No, aparte...
Yo me acordaba, miraba acá, cortaba boletos...
Tenía que mirar el ascenso del pasajero...
Un baterista, era como el baterista.
Sí, y encima la frecuencia, nosotros... Por eso digo que está atrasado 30 años...
Bueno, a ver si me podés ilustrar al respecto... en el 84-85, ¿cuántas unidades había aquí en la ciudad de Rosario?
Había, bueno... Yo creo que ahora no sé exactamente el número, pero te digo la cantidad de empresas que había. La cantidad de empresas que había, que para mí el monopolio no sirve.
¿Cuántas empresas
había? Había 33 empresas de transporte urbano.
Y más o menos unidades, te tiré una cifra.
Y te digo, por ejemplo, yo trabajé en los 203, nosotros ahí teníamos 23 unidades, la que tenía... Por ejemplo, la delicia más porque tenía abarcaba varias líneas. Tenía...
Para comparar con la realidad actual, por eso te digo. Hoy era
más o menos era similar a la unidad de que hay ahora, con la diferencia que lo que maneja...
La población se multiplicó, digamos.
Pero, no, pero aparte, yo, mis pretensiones son en la actualidad, y lo que era antes. Antes no existían los subsidios para el transporte. No subsidia los subsidios para el transporte, pero el trabajador, el trabajo común, utilizaba el transporte para ir a trabajar. Hoy.
Lo que pasa es que si hoy no se subsidia el transporte, nadie lo puede pagar. Porque...
¿Por qué?
Bah, eso, al menos es la discusión.
Que el boleto es barato? Yo te pregunto, si antes no existía subsidio.
Si o los salarios antes estaban más altos.
Antes se cobraba la desgrabación a cada empresario que iban a sacar los boletos porque los teníamos que vender. de cobradora de grabación, la municipalidad, antes de salir a vender boletos, tenía que pagar 5% por la cantidad de boletos que llevaba.
Claro.
Y había tres empresas en Rosario. Sin subsidio, cobrábamos en tiempo y forma, se lo pagaba todo como correspondía. Hubo otra empresa, Rosario, que todos los años cambiaba, no una unidad, renovaban la flota. Y uno era la 203, que ahora era la 132, uno era la Lecón, que era la 78, que era la 147, y otro era la Villadiego, que no existe más. Y me acuerdo que salían los diarios todos los años, sacaban todas las flotas de los coches en el Monumento de la Bandera y le sacaban fotos. Si antes se podía, ¿no es cierto? Primero. Y si la frecuencia había de un coche a otro tres minutos y la que más larga tenía era de 5 minutos, ¿por qué ahora un pasajero tiene que esperar de 20 a 25 minutos?
A veces 40.
A veces 40. Y de noche ni hablemos.
Y no, y rogá de que no se te rompa el colectivo. Porque
no,
lo
no,
que
charla, yo he salido a comprobarlo. Nosotros en el término de la calle Maipú a Corrientes y San Juan vimos cuatro amarillos rojos. Por ende, el que estaba roto estaba los pasajeros abajo y tenía que venir el de atrás. Y si el de atrás venía lleno, seguían esperando porque no lo levanta. Claro. Y a mí me dice que controla con el satélite. Yo digo que satélite trucho, yo olvídate de prenderlo. Porque antes nosotros teníamos, ¿qué teníamos? Teníamos los inspectores de servicio público y subían a controlarte.
Ahora, de los que se rompen, yo veo que son del color amarillo, ¿no? Lo de la...
Sí, la mayoría son del señor Bermúdez. Sí, sí, sí.
¿Por qué esto?
Porque no, es
muy casual, algo pasa.
No, es muy simple, no le hace mantenimiento.
Pero esto es a propósito. ¿O está queriendo vaciar la empresa?
Yo no sé si quiere vaciar la empresa. Yo sé que quiere sacarse encima el transporte urbano. Ahí tiene un ejemplo.
Porque, por
la
ejemplo,
153 la, claro, se la dio a la municipalidad.
Pues la de Bermúdez, para que la gente conozca, por ahí si no lo sabe, es la única línea que queda.
O sea, no, primero sí, que no, y aparte no puede ser. Ahora sabemos lo que pasó con los troles.
Claro.
¿Eh? Que él tiene un juicio, no sé de cuántos millones, pues se robó los cables, se robó todo. Eso que no lo sabemos. Entonces acá hay un arreglo con el socialismo. A mí no me interesa el arreglo que ellos tengan, no me interesa nada.
Pero porque la discusión es, porque por ahí alguno nos va a decir que somos neoliberales o privatistas, pero a ver, si... No hay problema de que sea estatal, al contrario. Uno por allí tiene el buen recuerdo de lo que fue el peronismo y en esa época funcionaba bien. Pero si es estatal y está mal administrado...
¿Qué es que está mal administrado?
No sirve que sea estatal, eso digo, porque a mí me comentaba gente que sabe bastante al respecto que por hoy en la CEMTUR tenés como varias, ¿cómo se puede decir? Varias jerarquías de personal directivo. Son todos chapas, digamos, para que la gente comprenda, cargos de muy buen muy buen número, muy buen ingreso, que en una empresa privada nunca podría existir.
Pero
no, en la empresa privada, vos llegás a fin de mes y no te dan los números, ¿no?
Aparte, decime vos, ¿quién sabe de transporte? Sanda, ni lo conozco. La vez que quise hablar no lo atendió. ¿Quién sabe de transporte? Ojo que estamos hablando de los coches que se rompen de Bermúdez, ¿eh?
Claro.
Pero no hablamos de la frecuencia que tiene la Centur. Anda para un 123, anda para un 133. Entonces, yo creo que tiene que poner gente idónea, gente que sepa de transporte. Porque si nos juntamos a todos, yo creo que la única que anda más o menos bien es la mixta.
Esa anda más o menos bien.
¿Por esa qué? Es la única que anda más o menos bien. Porque está bien administrada, porque te digo, porque hay socios que fueron de la 203 que están metidos en la mixta. Gente que sabe de transporte. Claro. Y que tiene coche nuevo, que tiene los coches bien, que no se queda ningún coche. Entonces, pongamos gente que sepa de transporte. Yo digo que los de Segueso, la Mónica Alvarado, la Clara García, yo no nombro porque no tengo compromiso con nadie. Las mujeres que van a cocinar a la casa, porque de transporte no saben nada, y Segueso no entiende nada de transporte.
Te van a decir, ¿cómo es que se
dice? Me diga lo que quieran.
Una denuncia en el INADI.
Que vengan de todos lados, si yo no tengo compromiso con ninguno. Nosotros.
No, hoy hay mujeres que conducen taxi, pero el colectivo no he visto.
Sí,
hay.
Justamente Bermúdez. La primera que la puse fue la empresa que yo trabajé mucho tiempo, fue Tirisa, que era La Victoria, fue manejada por mujeres. Y manejaban el de choferes, ¿no?
¿Puede la mujer Puede conducir.
Sí, ¿por qué no?
Tipo una actividad que te está en tensión mucho tiempo.
Sí, pero mirá.
Implica un desgaste. Bueno, mucha gente por ahí hay una creencia popular medio estúpida, ¿no? Que dice, bueno, el camionero, ¿por qué gana tanto? Digo, pero el camionero tiene que estar a veces esperando con la carga prácticamente un mes en la ruta, ni se baña, come mal, duerme mal. Bueno, el colectivo es lo mismo, tiene que estar en tensión. Hoy en día, además, fijándote de que no te roben, de que, viste cómo está el tema del tránsito, aceleró un poco, se la pusiste a alguien.
Sí,
aparecen estos pibes que nosotros presentamos en su momento un proyecto con otra persona para prohibir los skates y los patines en la calle. Me dijeron de todo, hasta fascista me dijeron, pero ustedes tienen que hacer equilibrio con eso, algún día van a matar bueno,
ahora,
a uno.
Ahora no, nada.
O sea, la actividad ahora, del colectivero la, es muy tensionada.
Ahora, eso. Exactamente. Ahora el gran peligro, como acabas de decir, el tránsito que hay en las calles, la cantidad de autos que hay en las calles. En la época nuestra era terrible, pues yo digo por ahí, digo, hoy con el libero cualquiera, no es tan así, porque
además doblar, yo veo esas unidades que decime, está mal pensada para la ciudad.
Esos colectivos fuelle.
Yo veo que a veces el chabón, hablando en criollo, hace como una maniobra así, está, y vos lo ves que está haciendo.
Y tenés uno que te estaciona ahí, tenés que marchar
atrás. Y cuando doblan ya la trompa, pasó por encima de la vereda, porque vamos a decir, ¿verdad? No te da espacio.
Mira, ya que me tocaste este tema, yo siempre dije que mejor coche que hubo para el transporte urbano. Acá lo que pasa es que es una cosa loco. Acá
yo no sé cómo hace para doblar con el colectivo ese que pusieron ahora, ¿cómo
es
que se llama?
Con Fuelle, no sirve en la ciudad, nuestra ciudad no tiene calle para esos colectivos. Aquel colectivo que fue ideal para el transporte urbano, te digo porque yo lo manejé, fue el 1114. Fue el 1114, el Mercedes.
El
que era de trompita. Era como claro, para trabajar.
Pero lo usaban para los recibir algunos grupos de cumbia para.
Claro, para ese era como pintado, para trabajar el chofer.
Yo me tomaba el 126, que era.
Era bueno.
Sí, el que venía con.
A mí lo que me gustaba era el fileteado que le hacían algunos.
No, pero aparte de eso, para el chofer.
Ahora lo pintan todos.
Nosotros lo manejábamos, era muy cómodo para trabajar. Porque vos tenías todo en ese pedazo, era muy cómodo para conducir. Era, vos doblabas en las calles. Hoy haría se va a la coche de eso, no un coche que lleve 50 pasajeros y por ahí, en vez de poner.
¿Eso cuánto 50, podía llevar con eso?
Y nosotros llevábamos.
No.
La capacidad era 21 pasajeros sentados y después lo que llevaba, lo que vos llevabas parado.
Claro.
La realidad era llevar 7 parados, pero nosotros llevábamos hasta 40
por
personas.
¿Por la ley se puede llevar parado?
No. Antes era 21 y 7 parados, 21 pasajeros y 7 parados.
¿Ahora cuánto se puede llevar parado?
Y te llevan todo. Si
no, pero por ley.
Por ley eso. La capacidad de asiento que tiene el coche más los 7 que van parados. Hoy te llevan, como llevamos nosotros, ojo, no nos pongamos nosotros, no dejábamos a nadie parado. Nosotros,
porque día de partido, o días, claro, por ejemplo, de. Cuando uno sale a la mañana, a las 7 de la mañana, que todos van a trabajar, parece que va la gente como ganado.
Pero y siempre fue así.
Hay
pero con la diferencia que había frecuencia. Yo, por ejemplo, trabajaba a 203, y yo tenía un servicio fijo que empezaba a las 1 de la tarde y terminaba a las 8 de la noche. Yo agarraba en ese tiempo, estaba la fábrica de plástico, la fábrica de armas. Yo en la segunda vuelta me llenaba, antes de llegar a Gijón, en Arijón se me vaciaba y llegaba a la fábrica de armas que había, donde está la policía, la jefatura de policía ahora, y se me llevaba hasta arriba el techo. Y después llegaba Video Lago, no te llamaba, y después era el sub y baja, dale.
Otro tema, y ahí le voy a hacer una crítica, pero yo veo que por allí los colectiveros que quieren llegar a horario le aceleran, y a veces es como que no se cegan y no frenan, ¿no? No siguen de en rojo en alguna. ¿Los obligan con el tiempo? ¿Cómo es el
tiempo? Mira, yo te voy a contar que una vez me agarré.
¿Te levantan? ¿Te agarran de eso y te levantan?
Yo agarré, me agarré una vez con un Shendillaga. Me agarré una vez con un Shendillaga y lo invité y me dijo, no tiene razón ustedes. Una de las cosas malas que tiene esta Secretaría de Servicio Público es que ellos no pueden ser juez y parte en el asunto.
Claro.
Porque ellos son los que aprueban los horarios de la empresa. Y después, el chofer. Yo le dije, por la atención de ella, que no tiene que sacar registro, porque en ese tiempo usábamos registro de cuarta. Hay que dar de piloto de aviadores. Porque si nosotros en el año 79 no entrábamos a Barrio Martín y teníamos del Puente Gallego al Monumento 42 minutos, entrando Rosario Martí, en vez de alargar el horario, lo pusieron 39 minutos. Entonces, cuando yo agarraba el lago y volaba, claro, y se me cruzaba un pibe, se me cruzaba un auto y lo llevaba hasta el Puente Gallego. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo es el tema este?
Ustedes, ¿cuánto alcanza la velocidad de una de esas unidades de hoy? Bueno, no tengo ni idea, pero ¿cuánto alcanza?
No, 100 kilómetros por abajo de las patas.
Ah, son rápidas.
¿Me entendés? Igual que el Mercedes, nosotros poníamos 80, 90 en el propio lago, como si nada.
La velocidad que tiene que ir es 40, como.
Pues 40 o 60 como máximo.
Sí. Yo veo por eso, a veces que están apurados los muchachos, le pegan.
Y si no le hacen un informe por atrás, el atraso primero principal no tiene por qué hacer informe. Porque vos, si a mí se me pone a maniobrar un camión acá, claro, y yo todo está parado, no es culpa mía.
Ni hablar cuando te agarra o un piquete, bueno, ni hablar. Bueno. O un camión de basura, porque te obstruye toda la calle. Y a veces vos tenés que estar esperando 10 minutos.
¿Y te agarra la calle San Luis?
Claro.
Ahora, vos fíjate para qué sirve el GPS. Justamente para hacerle la multa al compañero, porque viene atrasado, viene adelantado. Ahí le regula. Dice, ah, no, mira, un minuto antes, dos minutos, ¿me entendés? O dos de atraso, y ahí te controlan. Para eso sí sirve el GPS.
Claro. No, pero aparte quiero decir la de Ullandizaga. Cuando yo me presenté con Ullandizaga.
Las multas, como en el caso, ¿quién las paga?
Lo suspende.
Ah, paga el chofer
también. Nosotros,
yo pensaba que la pagaba la empresa, ¿no?
No, la empresa.
No. Responsable y conductor.
Responsable y conductor.
Pero es muy raro que hagan multa, ¿no? En tránsito.
Y eso lo maneja, mira el criterio.
Yo, lo que yo siempre digo es que acá de todo ocupa el chofer. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque se rompe un coche, ¿con quién se la agarra el pasajero?
Con chofer.
Siempre ocupa el chofer. Y el chofer, que es mecánico, el chofer sale a manejar, que el primer problema que viene a tener es el chofer. Entonces siempre hay carne de cañón el chofer. Cuando yo te dije que lo invité a Ullandizaga, yo me llevé el horario de la 200, que en ese tiempo existía, y pasaba por frente del Palacio, y tenía 8 minutos de Buenos Aires y Córdoba para llegar a Balcarce y Córdoba. Dije, señor intendente, lo invito a usted, con su auto, no con un colectivo, que venga conmigo y pare cada dos cuadras, y tardemos. Lo que no, como suben 4 o 5 paradas y que tengamos que dar vuelto, tardemos lo que demora en subir un pasajero.
Claro.
Y hagámoslo en 8 minutos. Bueno, dice, no, pero subir. Entonces, ¿ustedes por qué son jueces y parte? Le dan el horario para que el chofer mate a alguno, para que el chofer después agarre una avenida y vuele.
Pasamos un poco la parte política. ¿Por qué hoy el movimiento obrero, eso te lo preguntaba cuando te llamaba para organizar la entrevista, ¿por qué el movimiento obrero no está representado en las listas? Yo veo que no hay nadie del movimiento obrero, salvo, bueno, el caso por ahí del Pipe Andrada, que tiene un candidato, pero en otra época, y además más en el peronismo, uno sabe que cualquiera que haya leído un poco la historia del peronismo era 33% para el movimiento obrero,
lo que es
organizado, 33% para la parte política y 33% para la rama femenina. Luego en algún momento se habló de la juventud, otro tema. Pero, ¿por qué no está integrado?
Un poco de historia.
Es más, si vamos a otro caso, por ejemplo, gobernador como Bernet no podrían haber llegado si no fuera por la estructura del sindicalismo.
Yo participé en esa.
Mira.
Por eso te digo, si vos querés,
¿qué es lo que pasa hoy?
Primero y principal, cuando subió el Tati, nosotros tuvimos un gran dirigente gremial. El peronismo, yo creo que no le pagó como le tenía que pagar, y que nunca quiso nada. Era el negro Miguel Gómez.
De la UOM.
Yo era un ladero del negro. Yo ahí dividía.
Con él estaba Banrel, ¿no? Sí, con Banrel estaba.
El Ernito estaba, amigo mío. El Ernito estaba en la parte política. Pero en ese año, el Ernito no entró. Entró después que entró de vicegobernador. Lo que pasa es que en ese momento las 62 organizaciones, que el brazo político del movimiento obrero, la columna vertebral justamente, existía. Yo en ese momento dividía la UTA en dos, porque Cacho jugó con Rubeo y nosotros jugamos con el Tati.
Claro.
Fue en la época que el movimiento, gracias a Miguel Obrero, tuvo más representantes, tanto como en el ejecutivo como en lo legislativo. Nosotros, no me acuerdo la cantidad, pero teníamos 19 concejales acá en Rosario, y si había, era 19 peronismo, teníamos 11 del movimiento obrero. Teníamos en la Cámara de Diputados, teníamos, claro, senadores nacionales, provinciales. ¿Pero por qué? Porque existían las 62 organizaciones. Hoy las 62 organizaciones, ¿esta cefara cuánto hace? Cuando acá se
candidateó... Bueno, y además si te las podría contar, como decía un amigo irónicamente, no sé si llegan a 10.
¿Pero qué? Pero yo cuando vino Bielsa, que era candidato a gobernador, el ruso Danieli...
¿En el 2007?
Y, sí, yo te doy nombre y todo, el ruso Danieli, yo en una reunión de las 62... Digo, ¿quién está manejando los puestos maestros? Y me dijo, Astaldi. Entonces, no puedo decir la palabra acá en la radio.
¿Viene de la Franja Morada?
Sí. Digo,
no,
yo
no, sí, viene de la Franja Morada.
Yo no puedo decir la palabra que dije en ese momento, pero le voy a decir en otro momento. Digo, que somos todos tontos los que estamos acá, los secretarios generales.
¿Qué?
Que tenemos que buscar un político que no somos, lo conocemos muy poco, que pelee el opuesto para el movimiento obrero. Bueno, a nosotros nos corresponde el 33%, y el ruso me dice, no, negro, no sé por qué me dice negro, negro, dice, vos estás equivocado. Bueno, ruso, te jode, quédate la vida que te jode.
Claro.
Dicho y hecho. Al ruso, cuando fueron, vino Gastaldi y le daba el puesto 178, que no existe.
Claro,
y lucharon al movimiento obrero. Después las misiones personales.
Es que lo que pasa es que el movimiento
obrero... De cada secretario general.
Vos para la política necesitas plata. O lo conseguís, de alguna manera tenés que conseguir.
Sí.
Y más en una sociedad donde lo visual es tan importante como la actual. Vos necesitas plata para afiches, para cartelera de alto impacto, para LED, para lo que vos quieras. Para medios también. Y por eso me parece que se recurre al movimiento obrero, pero en la última parte del armado, como para decir, bueno, ustedes ponen la plata y...
La máquina de escribir no estamos.
Claro.
No estamos.
Claro,
vos fijate que yo.
Cuando antes quizás.
Caso,
antes quizás, a mí me gusta la historia del peronismo, por ejemplo, llegó a tener Enrique Iglesias. Herminio Iglesias, intendente de Avellaneda. Uh-huh. Ya participaba desde el principio en el armado.
Claro, es que es lo que tiene que ser. Si acá tiene que estar la parte política, la parte femenina y la parte del movimiento obrero. A mí dame lo que me corresponde, vos llevate lo que te corresponde y vos llevate lo que te corresponde. No que me ven y musa. Porque es que se olvidan esto los señores, los políticos. Como yo se lo dije, que paz descanse, en Setia, nos volvimos 15 gremios cuando al final el Turco Bey, y todo lo rendía pleitesía. Y por algo, mira, Turco, yo te voy a decir algo, ustedes los políticos no tienen poder, y así como te lo estoy diciendo vos. Y mira, Turco, porque ustedes se olvidan, cada uno de los que estamos acá, manejamos un grupo de gente, y este es un pueblo trabajador. Yo no quiero más que me usen, yo quiero que, si vos me decís a mí, que nos van a dar lo que nos corresponde, pero perfecto.
Pero otra parte,
cuando está por la máquina de escribir, yo quiero estar ahí atrás.
Por otra parte, me parece que, y esto puede quizás no gustarle lo que diga, y voy a ponerme enamorado del diablo, pero según mi humilde opinión, en los sindicatos, y más que nada los peronistas o nacionales y populares, no se han esmerado lo suficiente en formar cuadros de fuste, digamos, que peleen, ¿no?, de una manera presentable frente a la gente y que luchen por los derechos de los sindicatos. Cuando sí, por ejemplo, la izquierda, lo que pasa es que la izquierda tiene otra alternativa, pero vos hablás con los sindicalistas de la izquierda, y son gente muy formada.
Porque sí.
En cambio, pero yo en el peronismo no veo eso, digo.
No existe.
Salvo viejos sindicalistas.
No. Mira, acá tenés la sensación.
Saca a los viejos,
como claro, lo dice. Saca a los de la nueva generación.
Saca a los viejos como
el Pipe Andrada debe tener 40 y pico de años.
Sí, yo no lo generación.
Pero la gente, vamos a decir la verdad, y no porque quedar mal con el Pipe Andrada, le mando un saludo de aquí, pero la gente lo escucha, el Pipe Andrada dice, digo, si este muchacho va a ser, dice, de concejal, diputado, no sé qué va, candidato a intendente, ahora no. Voto a otro,
no puedo hablar de mis padres, de son amigos, pero hay una cosa
pero
que
no coincide si en esto que falta formación.
Lo digo dentro,
puede ser que falta formación.
Justamente lo que te iba a decir, lo digo acá porque lo digo cuando hay reuniones de gremio. Lo digo a mí que me diga, saque un sindicato y me diga que tiene formada la juventud sindical, que son los futuros dirigentes. No existe. Pues fíjate que nosotros en abril, fines de abril o primeros días de mayo, junto con el Ministerio de Trabajo, vamos a hacer cursos de capacitación para los jóvenes.
¿Cuándo eso?
La fecha está entre fines de abril o a principios, primeros días de mayo. Empezamos a hacer cursos de capacitación para aquellos jóvenes, formar nuevamente lo que era antes, la juventud sindical. Si nadie lo hace, a mí no me interesa, yo lo quería hacer.
Claro.
Y te digo más, yo no quiero ni llegar a los 4 años que me faltan. quiero dejar gente joven, gente que esté capacitada, gente que sepa lo que es el peronismo, que sepa lo que es conducir un gremio.
Para mí, voy a y ponerme aún más en abogado del diablo, para mí muchos dirigentes no forman cuadro por miedo a que alguno le haga sombra, porque le quitarían el puesto que... Bueno, vamos a dar nombre, pero bueno, vamos a dar nombre. Por ejemplo, Rabanito Barreno va a ser del 83, que está. Va a cumplir... Ando mal con las matemáticas, ¿cuántos años va a cumplir? Al frente... Del 83 hasta
años,
32 años. Me parece que muchos no forman cuadro porque saben que...
No, Rabano tiene cuadro.
Puede venir a...
Rabano no tiene cuadro. Lo que pasa es que también yo me agarro una frase, como decía el general. No tenemos todavía un viejo por la ventana, porque Rabano...
No.
Rabano todavía tiene la capacidad.
Pero para mí el viejo, hablando en sentido cariñoso, digo, el que tiene experiencia debe aportar, pero no de la conducción. Pero debe aportar de un rol de tutoría, un rol de...
Vos sos peronista, ¿no es cierto?
Por ejemplo, yo lo invité, en eso el radicalismo me parece que es más experto, o es más sabio en algunas cosas. Vino el candidato concejal Gianelloni, vino con Delfor Quiroga, uno que fue concejal en el 83. Pero él hoy en día es consciente que puede aportar desde otro lugar, desde la organización, como por ejemplo Ambrosio aporta a la gente del GEN, pero no de la conducción. En cambio, el peronismo va a tener como 90 años y van a querer seguir conduciendo. Y encima te dicen, el primero te muevo yo, el segundo te lo pongo yo, el tercero y el cuarto. Y si no te gusta, chao.
Y bueno, entonces, eso pasa porque...
Es complicado,
como dije, así. Como dije, ya son cuadros, si te están pidiendo uno, dos, tres, cuatro, siguen trabajando y militando para llegar a esos puestos.
Tampoco quiero dar nombre, pero...
En casa, ¿me entendés?
Sí.
Lo que pasa es que hay cosas, estamos hablando entre peronistas, ¿no? Yo he vivido toda la época del peronismo, de la resistencia, dos veces preso, y me llevé mucho de lo que nos decía el general, la enseñanza que nos dejó el general. Dirigente nace, no se hace. Después tenés que aprender, pulirte para estar a la altura de los empresarios y un montón de
carisma
cosas.
Tenés que tener.
Y el conductor es muy diferente. El conductor, primero antes de conducir, tiene que saber interpretar a cada uno de lo que conduce. Porque todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Igual tenés que, a lo que conducir, entenderlo con los defectos y con las virtudes. Yo creo, y no lo defiendo porque dije que es mi hermano, es mi amigo. Yo creo que Oscar Rabano tiene esa virtud. Y está lucio, está divino. Lo que tiene Oscar es que no sé, él ha formado cuadros. Tiene varios cuadros, que yo lo conozco a todos los de ahí adentro. Tiene varios cuadros. No sé si hay alguno que tenga la capacidad. Porque dirigente hay un montón.
Claro.
Pero lo que conduce son pocos. No sé si hay alguno que tenga la capacidad de conducir. Y como Oscar es un tipo muy inteligente, un tipo que sabe de esto, yo creo que Oscar se ha querido de un montón de veces. La misma gente le pide que se quede. Pero no hay que conduzca. No hay que conduzca en el peronismo acá en Rosario. No hay que conduzca en el peronismo. Acá hay que conduce Oscar Barrunevo. Y él no quiere ser, fíjate. Cuando nosotros armamos la CGT para sacarlo a Ferraza, aquel candidato era Oscar Barrunevo, secretario general de la CGT.
CGT que hoy no funciona.
Ese creo que no funcionó nunca. Y no funcionó nunca.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, luego otro día lo invitaremos o no, pero fue muy interesante poder charlar un poco sobre la actualidad sindical y la parte política también, ¿no? Porque la gente por ahí tiene que entender que en otra época los armados eran diferentes, no era todo como hoy, actores, digo con todo el respeto que pudo tener a Del Cel, pero hoy en día actores, humoristas, en otra época era gente.
Un día me dijo,
el dirigente era Ceballo, dirigente.
Te digo esto y termino, quería terminar con dos cosas. Te digo esto, un día Caíto Ceballo me dijo, siendo director de obra sanitaria en Buenos Aires, me dijo, dejen de me poner corredor de auto, de ponerme cantores, póngame una Fito Páez ahora, me dijo. Y otra de las cosas que yo creo que un poco atrasó al movimiento nacional justicialista fue que antes que nosotros hacíamos interna,
claro.
El que ganaba conducía y los que perdían
acompañaban.
Hoy cualquiera es peronista, cualquiera se pone en una lista.
Y además, si pierdo, no voy a acompañar al que me ganó. Esto es así.
Así.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por haber venido.
Alberto invitado. Montenegro y Carlos Villalba del sindicato AOTA. Bueno, para finalizar, Lucho, ¿dónde puede ir la gente hoy?
Bueno,
¿qué puedo hacer en este hermoso día?
Primero que nada, vamos a recordar actividades para el fin de semana que tienen que ver con
la Semana de la Memoria. Recordá que estamos en
24
un fin...
martes, ¿no?
Exactamente, martes. El martes es 24, sí. Tenemos para este